Presencia mañana en Pergamino de Daniel Arroyo, quien fuera ministro de Desarrollo Social, también legislador en nuestro Congreso Nacional y además una persona que en territorio, teniendo en cuenta todas las variables de lo que es la situación crítica social, sabe mucho acerca de lo que es la economía popular. Estoy en diálogo telefónico, justamente sobre esos temas va a venir a disertar Daniel Arroyo. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
Bueno, contanos mañana de tu visita aquí en Pergamino.
La idea es hacer un diálogo abierto. Yo creo que estamos en un tiempo complejo en la Argentina, donde objetivamente hay muchas cosas que están cambiando. Un contexto económico difícil, un contexto social y político cambiante. Y la idea es hacer un diálogo, en mi opinión, no solo hay un problema de aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad o aumento del desempleo en Argentina, sino que junto con eso la situación política ha cambiado fuertemente, hay una crisis de representación, una ruptura de la relación de la sociedad con la política. Todas estas cosas que en mi opinión marcan como una nueva realidad, yo lo que voy a tratar es, por un lado, describir cómo es que veo la situación actual, los cambios que se están dando, y escuchar, intercambiar con otros. Es un tiempo de construir nuevas ideas, nuevos paradigmas. Esa es la intención en la universidad, generar un diálogo acerca de dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir en los próximos años.
¿Dónde vas a estar y a qué hora?
En la UNOVA a las 19 horas.
Bien. Son muchas las organizaciones sociales y agrupamientos que te están convocando, ¿no?
Sí, sí, la verdad que creo que es tiempo de hacer diálogos así abiertos. Yo he sido ministro de Desarrollo Social, soy actualmente diputado. Verdaderamente estamos en un proceso de cambio profundo y me parece que es un tiempo de esto, de plantear ideas, de plantear paradigmas, de plantear preguntas también. Realmente se está dando una situación que no se había dado en nuestro país. Ha ganado un presidente prácticamente sin partido, con una experiencia de nada de Estado y todo el mercado a lo bestia. Sí, nuevas realidades que por lo menos merecen ser analizadas, escuchadas, intercambiadas. No creo que nadie tengamos hoy la posta de lo que estamos haciendo, de dónde estamos parados, y por eso la idea del diálogo.
Ahora, vos hablabas de crisis de representatividad y una nueva visión o paradigma en relación a la política y a estos cambios. Ahora, ¿los cambios están siendo producidos desde las nuevas dirigencias, como es el caso de la figura de Milei, o los cambios están siendo pedidos desde abajo?
Yo creo las dos cosas. Para mí la sociedad está tres pasos adelante de la política. Claramente votó un gobierno que no quedaba claro qué era ni para dónde iba, con tal de no seguir como estábamos. Yo creo que eso hay que marcarlo como un elemento de análisis y de crisis, con tal en parte de no votar el peronismo, lo que marca ese cambio. Creo que es un tiempo de cansancio con el Estado, de una parte de la sociedad que siente agobio, cansancio, que el Estado se mete en muchas cosas. De ahí a lo que pasa hoy, que se conformó un gobierno absolutamente extremo, de nada de Estado, de que el Estado no regula ni la tasa de interés de la tarjeta de crédito, ni las medicinas prepaga, ni ninguna cosa, y es todo el mercado a lo bestia, hay como una diferencia grande. Yo creo que es tiempo de buscar equilibrio, pero efectivamente la sociedad es una sociedad en Argentina que ha buscado un cambio, que claramente tiene rota la relación de la sociedad con la política. Gran parte de la sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, a ver si te alcanza o no te alcanza. Yo vivo así, por eso lo tengo claro. Y en ese contexto, creo que es un tiempo de hacer diagnósticos comunes, de ver dónde estamos parados y de buscar alternativas para adelante. Yo creo que hay que hacer una salida para el equilibrio, es decir, que efectivamente, yo no creo que este sea el camino. Mi opinión es que el modelo de alguna forma que está encarando el gobierno es un tercio adentro, dos tercios afuera, un tercio de la población con capacidad para vincularse con el mundo, articulada al mundo del trabajo, globalizada, y dos tercios afuera. No es ese el camino, pero tampoco es lo que teníamos antes, no es como una cosa de péndulo que si no va esto vuelvo a lo anterior, sino de construir como nuevas ideas y nuevos paradigmas. No solo en la Argentina, en el mundo en general, pero en la Argentina nos toca eso, y yo trato de hacerlo poniendo un granito de arena hoy como diputado y con mi experiencia desde el área social.
Ahora, ¿cuánto es el el tiempo de tolerancia de una sociedad que, si bien quiere el cambio, ha votado esto, pero en la realidad ve que la vida cotidiana se deteriora de una manera muy profunda. ¿Cuál es ese tiempo de tolerancia? ¿O sigue la cuestión de la herencia? Pero Alberto Fernández.
Es difícil saber cuánto es el tiempo. Es objetivo que la situación está empeorando, empeorando en términos de que cada vez las familias tienen costos fijos más altos, que ha aumentado fuertemente el costo de los alimentos para la familia, con el pan a 2.500 pesos, con la leche a 1.500, con el kilo de asado a 8.000, 9.000 pesos, y hay un fenómeno de endeudamiento, de mucha gente que no le alcanza, no llega y por eso se endeuda. Para mí el gran fenómeno hoy de la Argentina es el endeudamiento de la familia, que alguien primero patea, como no le alcanza, primero patea el mínimo en tarjeta, después va a la financiera de esquina, después va a la vuelta, de donde fuera, termina tomando crédito al 500% de interés anual. ¿Cómo se procesa esto para adelante o qué tiempo lleva? No me queda claro. Se da esa situación en un contexto de mucho enojo con la política en general, de como te decía, de estar rota la relación de la sociedad con la política, y mucho enojo con lo que había con el peronismo. Para mí hoy hay un fenómeno de implosión social, no de explosión. O sea, hay protestas, pero en esencia hay mucha gente que revienta para adentro, que no le alcanza, que está agobiada, que está mal. Es este fenómeno de implosión social, de mucha cosa para adentro. Uno de los efectos que tiene es que hace subir la violencia de 0 a 10 rápidamente. Yo estoy como sacado, agobiado con todos los problemas que tengo. Me cruzo, me rozo con alguien en la calle y a los 2 minutos estamos a los golpes, a los tiros, sin saber por qué, simplemente porque cada uno está como muy agobiado. Ese es el fenómeno. No va a ser permanente, no es que la sociedad tiene un fenómeno de implosión permanente, pero es difícil proyectar porque junto con eso hay un enorme enojo con todo lo político, con lo que existía antes, y solo aparece en el horizonte el gobierno, Milei. Por eso es un fenómeno de mal vivir, de agobio, pero de mucho enojo con lo anterior. No va a ser permanentemente así, pero es difícil pensar esto para dónde deviene. Y una de las tareas de la política, en mi opinión, es construir como nuevos liderazgos, nuevas ideas, nuevos mecanismos para adelante. Y por eso yo lo que estoy haciendo es recorriendo varios lugares con diálogos, con intercambios, escuchándonos entre todos.
Ahora, entonces, las categorías, las nominaciones de peronismo, de Unión por la Patria, de Frente de Todos, de Coalición Popular y Nacional, ¿en qué dirección va?
Y yo diría que están entre paréntesis. No. Primero, no hay identidades en términos generales en Argentina. Ganó un presidente sin partido. La sociedad decidió votar algo que no quedaba claro qué era ni para dónde era, con tal de no seguir como estábamos. Hay que tomarlo con mucha fuerza. Eso, la identidad en términos de voto camiseta, si yo soy de este partido, soy de esta identidad, yo creo que está en una crisis como muy profunda. En realidad, ahora se ve claro, pero viene de una crisis anterior. Para mí vamos camino a reconfigurar el sistema de representación general, no solo político, claramente, sino de la vida cotidiana. Para mi opinión, lo único que está en pie hoy como representación argentina es la escuela. O sea, hay un gran deterioro de la relación política, de la cuestión sindical, de distintos tipos de representaciones. En lo único que la familia tiene y se agarra y cree es en la escuela, con mucho cuestionamiento, los padres y las madres sobre los contenidos y qué aprende alguien en la escuela, tienen la idea de que por ahí el pibe que está quemado en la esquina, que está muy complicado, sabe que tiene que ir a la escuela, no puede, pero sabe que es por ahí. O toda familia sabe que sus hijos están en la escuela, algo bueno pasa. Yo creo que hoy casi el único mecanismo de representación que está en pie es la escuela. Lo planteé, tuvimos sesión de ayer hasta hoy, tuvimos una sesión de 30 horas, y yo planteé que uno de los grandes temas que estuvimos discutiendo, que es el tema de la esencialidad en la educación, es decir, qué reforma hay que hacer en la educación, hay que hacerla partiendo de la base, simplemente lo planteé en el Congreso, que lo único que está en pie hoy como representación es la escuela. Sobre esa base, las categorías de lo nacional popular, del peronismo, del campo del populismo, yo creo que hay que repensarlas, pero también las categorías que tienen más que ver con derecha, izquierda. Es una sociedad que está replegada, que está enojada, que siente que no le alcanza, que no le queda claro para dónde va el gobierno, que quiere que las cosas salgan bien, y quiere que las cosas salgan bien sanamente, porque es una sociedad que dice semejante esfuerzo, ojalá que tenga un sentido y que eso vaya hacia un lado, y un sistema político absolutamente desenganchado. Uh-huh. Eso es en general. Yo no creo que haya categorías hoy o identidades fuertes, sí diría que lo único que está en pie es la escuela.
Uh-huh. Ahora, las caídas históricas en récord en el consumo de lácteos, en el consumo de carnes, la recesión y todas las situaciones que se derivan, termina en ese trágico informe de UNICEF Argentina, de que hay 1 millón de chicos que se van a dormir sin cenar y que hay un montón de padres que no comen para que coman los chicos. Digo, aquí estamos en una realidad, vos la conociste muy bien porque fuiste ministro de Desarrollo, en donde había una red que con sus más y sus menos, corrupción probablemente mediante, era la de las organizaciones sociales que tendían una mano alimentaria desde los comedores populares. ¿Cómo debería ser el sistema para purificarlo, para mejorarlo, sin dejar que ese actor siga siendo protagonista?
Sí, de todos los datos que uno puede tomar, yo siempre tomo uno que para mí es el más crítico, y es que bajó 20% el consumo de leche. ¿Por qué para mí es el dato más crítico? Es porque si la familia dejó de comprar leche, antes dejó de comprar otro montón de cosas, y marca el nivel de deterioro, y ese dato de UNICEF de la situación de hambre o de malnutrición. El gobierno encaró algo que a mí me parece que está bien, que aumentó el monto de la tarjeta alimentar. Yo siendo ministro, yo fui el ministro de la pandemia, creé la tarjeta alimentar. Una tarjeta para madres con chicos menores de 14 años, que se carga todos los meses, y es para comprar alimentos, básicamente. Hizo eso el gobierno, pero ninguna otra cosa. Es decir, no acompañó toda la red que tiene que ver con comedores, con merenderos, con apoyo, con ayuda, en un contexto donde los comedores, los merenderos tienen menos cómo ordenarse, organizarse o dar alimentos, y tienen más demandas, porque al pararse las changas, al haber menos gente con trabajo, al hacer que el que tiene changa no le alcanza, terminamos teniendo más gente en los comedores. Yo lo que creo que hay que encarar un sistema, y es lo que está faltando, y a mí me gustaría que lo haga el gobierno en este momento, para que el responsable de cada comedor tenga una tarjeta que se cargue todas las semanas, que claramente le permita comprar alimentos,
Sí, te escucho, Daniel, ¿eh?
Grandes frutas y verduras, que le permita sobre todo consumir frutas y verduras, que respete la identidad local. En el comedor de Palpalá, Jujuy, van a comprar determinados alimentos distintos a los de Pergamino o distintos a los de Godoy Cruz, Mendoza, y que permita reconstruir eso. Eso tiene que ver con la emergencia. Después hay muchas otras cosas a hacer en política social, pero para mí hay que fortalecer una red de comedores. Yo lo haría con un mecanismo de tarjeta para cada responsable del comedor que le permita comprar y sostener esta situación. Después hay mucho para hacer desde el plano político, laboral, del sistema de integración laboral, pero yo arrancaría por ahí.
Bueno, justamente, entre algunas de las noticias de la provincia de La Rioja que he recortado para conversar contigo, hay una de ellas que significa promover el empleo en la provincia con un centro de entrenamiento para la economía popular. No sé si lo conoces y más o menos estás al tanto.
Sí, lo conozco. Yo presento un proyecto de ley que va en esa línea, que es crear 400 escuelas municipales de oficio. Es decir, la Argentina tiene 40% de informalidad laboral. Dentro de 10 años va a tener 40% de informalidad laboral. Sí, básicamente porque el mundo del trabajo no está creando más empleo formal. La tecnología hace que haya menos trabajadores en los bancos, que no sean tan necesarios, o en los peajes, o en distintos tipos de actividades, producto de la tecnología. Ahí tenemos nosotros un 40% de informalidad laboral. Estos sectores requieren de capacitación, acompañamiento, para las actividades mano de obra intensivas. Es decir, ¿a dónde trabajan los sectores más pobres, los sectores informales? En la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y el reciclado. Yo presenté un proyecto de ley que va en línea en parte con lo que se acaba de hacer en La Rioja, que es crear escuelas municipales de oficio. Estamos hablando de oficios de 3 meses. Uno hace un curso de gasista matriculado, de instalador de Durlock, de instalador de aire acondicionado, distintas cosas. Termina con la certificación del curso y se va con un kit de herramientas para arrancar. Hay un punto clave, en mi opinión, que tiene que ver con esto de la capacitación laboral y el kit básico. Hice un curso para instalar Durlock, tengo un kit básico, arranco trabajando durloquero y después, en la medida que voy avanzando, me compro las máquinas y las herramientas más sofisticadas para poder trabajar. Ese es un punto. El otro punto para mí, y diría como muy determinante, es la necesidad de hacer una gran transformación de la escuela secundaria. Nuestro gran tema es que la mitad de los jóvenes no terminan en tiempo la escuela secundaria, que nuestra escuela secundaria es del siglo XX, cuando los jóvenes son del siglo XXI. Yo propongo hacer una escuela secundaria más moderna, más tecnológica, flexible, que se pueden elegir algunas materias por el sistema virtual, que si yo estoy con otra gente en la misma división, elija algunas materias para hacer y los otros compañeros de la división elijan otros, y al sistema dual. El sistema dual es que en los dos últimos años uno vincula escuela y trabajo. Yo creo que junto con el tema de capacitación laboral, con el acompañamiento de la economía social, la economía popular, al sector informal, hace falta una gran transformación de la escuela secundaria, que para mí ese es nuestro primer gran desafío si queremos ir al siglo XXI, a los 46 millones de argentinos.
Daniel Arroyo está conversando con nosotros y antes del final te preguntaría en lo personal tu percepción respecto de quién es el supuesto líder para los próximos tiempos que configuran un poco el espíritu de lo que vos estás pensando, de lo que vos estás presentando incluso como legislador. ¿Quién te representa? ¿Tiene una nueva oportunidad histórica? ¿Se la va a dar la historia argentina a Sergio Massa?
Primero, yo creo que hoy el peronismo no tiene liderazgos naturales. No, la política en general, ni el peronismo. Me parece que estamos realmente en un vacío de representación muy grande. Yo lo conozco bien a Sergio Massa y creo verdaderamente que es una persona que se preparó para ser presidente y hubiera sido un gran presidente, no tengo ninguna duda. Pero la sociedad decidió votar un cambio profundo en un contexto difícil. Si la competencia en el balotaje entre Massa y Milei hubiera sido casi una competencia por un puesto laboral y cada uno se presentaba, seguramente Massa era el más habilitado, el más capacitado. Pero la sociedad decidió hacer un cambio profundo. Yo diría que primero construir nuevas ideas y van ahí a surgir nuevos liderazgos, que no hay liderazgos hoy naturales, y que lo que hay que hacer es construir nuevas ideas. El gran valor para mí de Milei construyó nuevas ideas. Habló de libertad, lo cual en principio parecía absurdo, porque en la Argentina no hay problemas de libertad, hay problemas económicos para llegar a fin de mes, de varias cuestiones, pero no de libertad. Sin embargo, el agobio, la cosa de cansancio, la sociedad lo decodificó como libertad. Planteó esta idea de la casta, de con la nuestra, del agotamiento del Estado. Pero hay que construir otras ideas que tomen parte de lo que hoy está demandando la sociedad, pero que plantea un esquema con todos adentro. El modelo de gobierno es un tercio adentro, dos tercios afuera. Quien construya otras ideas, y yo trato de ayudar a hacerlo, podrá liderar. Pero en mi opinión, hoy claramente es un tiempo de construir ideas. Los liderazgos vendrán a partir de quien construye ideas y sentido común. Tengo realmente, claramente, Sergio Massa es una persona que se ha preparado para ser presidente, pero hoy yo creo que hay un vacío general de representación que nos toca a todos.
Daniel Arroyo, bienvenido a Pergamino Mañana, 19 horas en la UNOVA, disertación abierta, libre, gratuita para todo el pergaminense. Muchas gracias.
Gracias y un gran gusto y buenas tardes para todos los oyentes.
Desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, estás escuchando LT35 Radio Mon, AM1540. Somos la radio de Pergamino.
Asociación Judicial Bonaerense, Departamental Pergamino Colón. Más de 60 años defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Coseguro propio. Servicio de turismo. Estamos en Alsina 956 Pergamino. Consultas y urgencias gremiales 2477-510480.